La cría extensiva es una forma de ganadería medioambientalmente sostenible. Lo que no lo es, en absoluto, son las macrogranjas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4, 5 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de animales maltratados. Esto no lo digo yo, son unas palabras del ministro de Consumo que han desatado la última tormenta política. Y a estas alturas seguro que no te resultan una novedad. Con ellas, Alberto Garzón ha vuelto a poner en tela de juicio a un sector clave, el cárnico, siendo España además una potencia ganadera de la Unión Europea y el quinto país del mundo que más exporta. Los ganaderos están en pie de guerra. Garzón, el ministro con alma de tertuliano o de comentarista, ha levantado una polémica de grandísimas dimensiones sin espacio siquiera para el debate. Pero, ¿hay algo de verdad en lo que dice o no? ¿Existen esas macrogranjas? Soy Javier Atard y hoy es 10 de enero, es lunes.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Empiezo con esa duda, o lanzando esa pregunta, y con una certeza. Y la certeza es que en España lo que seguro hay es mucho cerdo. Es, digamos, nuestra estrella, nuestro producto estrella en el mercado. Y nos lo compran, o lo vendemos, según se quiera, pues por todo el mundo, en todas sus versiones, porque del cerdo hasta los andares, ya lo sabemos, Francia, Alemania, China, Japón, Estados Unidos, con la estrella del jamón, cómo no. Pero no solo nos quedamos en el cerdo, ahí está, aunque en menor medida, la carne de vaca, por poner algún otro ejemplo. Para adentrarnos en este universo a través de las declaraciones de Alberto Garzón, en el periódico, por cierto, británico The Guardian, va a estar con nosotros David Vigario, periodista que escribe habitualmente en El Mundo, desde Extremadura, sobre todo lo que tiene que ver con el sector ganadero. El ministro habló de ganadería extensiva y de macrogranjas, un término, por cierto, que se utiliza, digamos, de manera peyorativa. Así que lo primero que creo que sería interesante hacer, David, es explicar las diferencias esenciales que hay entre ellas.
Para que todo el mundo lo entienda, hay dos diferencias básicas, tanto el espacio como la alimentación. En cuanto al espacio, la ganadería intensiva está en el interior. Los animales están pues más agrupados, podríamos decir incluso que, para que se entienda bien, hasta confinados en algunos casos. Eso no significa que sea una mala producción, ni mucho menos. Todos ellos aportan las medidas medioambientales reguladas por ley. ¿Qué se busca en una ganadería intensiva? Pues una mucha mayor producción en un menor número de tiempo posible, porque hay que cubrir las demandas del mercado. ¿Extensiva? Pues se alimentan de pastos, los animales están al aire libre y la diferencia de alimentación, por tanto, es diferente al aire libre. Para que todo el mundo lo entienda, pues los animales se suelen alimentar de pastos, de hierbas, de rastrojos o, en el caso de los cerdos, por ejemplo, pues de bellota. Los jamones ibéricos 5 estrellas pues solo pueden estar en el exterior. Eso es una producción extensiva. En el interior, pues es una explotación intensiva donde los cerdos, en este caso, si hablamos de explotaciones porcinas, están más agrupados y toman otro tipo de pienso.
Para estos urbanitas que piensan que las salchichas, pues las deben imprimir en impresora 3D, no, la ganadería en España da trabajo indirectamente a 2 millones de personas.
La oposición, esto es algo esperable y hasta evidente, estaba poco menos que esperando a Garzón, pero las críticas han llegado también desde la otra parte de la coalición del gobierno, la socialista, desde fuera de Moncloa.
Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
Presidentes autonómicos como García Page o Lambán. Al ministro de Agricultura hubo que esperar varios días, eso sí, para escucharlo. Luis Planas dijo defender al sector, tanto intensivo como extensivo, sin desautorizar a su compañero, con el que, por cierto, mantiene vivas algunas polémicas. Sánchez se ha desmarcado levemente, sin citar.
También hemos cumplido, y hay que decirlo alto y claro, con el sector primario, con los ganaderos y con los agricultores.
Volviendo a las propias palabras de nuestro protagonista, David, ¿hasta qué punto te parecen responsables, teniendo en cuenta que las dice y que lo hace fuera del país, un ministro de un país, del nuestro, de España, que es líder en exportación de carne?
Realizar esas acusaciones y viniendo además para más inri del principal responsable del Ministerio de Consumo es una auténtica barbaridad, un dislate, que además pone a los pies de los caballos a cientos, a miles de funcionarios públicos que patean el terreno de esas granjas para certificar con rigurosos sistemas de controles el bienestar animal, la calidad de esa carne. Un sector que además exporta a 130 países, somos el quinto país exportador a nivel mundial de carne y el primero en cerdo ibérico. Y aporta ese sector al PIB nacional nada más y nada menos que 8.680 millones de euros con respecto al último año en cuanto a exportaciones. Es decir, un sector potente y con un proceso de calidad controlado por una serie de normas que además, insisto, están sujetas a la verificación de numerosos funcionarios a los que el propio Garzón ha puesto en entredicho.
Las palabras de Garzón son muy duras contra el sector, pese a que intentara matizarlas o atribuirle la polémica al periodista. Y es que uno en todo caso ya no sabe si estamos ante una especie de campaña o ante alguien que quiere cambiar ciertos hábitos sin dar lugar a la discusión, para el estudio en profundidad en vez de matar los temas a golpe de entrevista o de titular. Por el ministro, lo digo. Más allá del barro político, creo que es interesante también explicar si hay alguna parte de verdad, David, ¿o tiene parte de razón el ministro Garzón o no?
El decir que todos los animales que tienen una producción intensiva, es decir, que se crían en granjas, todos ellos, meter a todos en el mismo saco, todos los productores, todos los ganaderos que trabajan en el intensivo, que son muchos, contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan carnes de baja calidad con animales maltratados, es no tener ni idea ni haber pisado este tipo de producciones en España. Es que no es real. Es que realmente no es así. Prácticamente no existen macrogranjas en nuestro país. Hay un real decreto actualizado en el año 2020 donde además se impide este tipo de producciones llamadas macro. Pero es que no existen. España es un país muy regulado, de las mayores regulaciones del mundo y, salvo casos muy puntuales, a los animales no se les maltrata y para eso además se les puede perseguir. La obligación del gobierno, del ministro, de la propia Guardia Civil, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, es perseguir este tipo de prácticas si las hubiese ilegales. Pero es que esa no es la generalización. Y el problema es que el ministro ha creado una imagen del ganadero español a nivel internacional absolutamente deteriorada. ¿Puede haber casos? Pues posiblemente. Pero que los ganaderos producen carne de baja calidad y de animales maltratados, como ha dicho, eso no es cierto y hace un daño terrible al sector.
Nos lo está explicando David Vigario, macrogranjas pocas, muy pocas, y de 10.000 cabezas, como dice el ministro, ni una. Este tipo de ganadería intensiva tiene una regulación muy concreta. En el caso de España, además, estamos pues a la cabeza en restricciones. ¿Cómo es esa legislación?
Vamos a través de los datos a intentar responder a esta pregunta. En China, por ejemplo, hasta 82.000 ejemplares de animales pueden agruparse en una granja. ¿Eso es una macrogranja? Da la impresión de que sí. Bueno, pues en España no se pueden agrupar más de 863 cerdos, gracias a un real decreto aprobado por este mismo gobierno en el año 2020. También en la avicultura, que fue aprobado el año pasado. Pero es que también hay una normativa europea. Hay muchas normativas también de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha no se puede construir una granja a una distancia menor de 2 kilómetros con respecto a otra, ni con respecto a un núcleo urbano. También os hablo de la densidad. En intensivo no puede haber más de 15 cabezas por hectárea, no digamos ya con el animal de bellota. Solo puede haber un cerdo, un ejemplar, por cada hectárea. Es decir, somos el país con mayor regulación. Antes del año 2000, que se aprobó un decreto que ha estado en vigor hasta el 2020, sí es verdad que se construían macrogranjas en España, de esas que ahora se bautizan como macrogranjas, mucho más grandes, y que solo quedan 7 en la actualidad, 2 en Galicia, 1 en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha, 2 en Aragón, otra en Cataluña. No son ilegales porque esos reglamentos se aprobaron después de que se construyesen. ¿Esas cometen algún tipo de ilegalidad en su producción? No. ¿Pero podrían incumplir alguna normativa actual? Para eso se les puede perseguir y el Ministerio de Consumo debería de hacerlo si es que realmente cree que en esas se está cometiendo alguna ilegalidad.
Bueno, buenas noches desde las merinidades ibéricas, desde Extremadura. Y yo también quiero contestarle, señor ministro. Y quiero decirle que es un ignorante porque usted no conoce ni a sus productores ni a su sistema de producción. Y usted no sabe cómo se produce en España. Y
es María del Camino Limia, en los últimos días casi tan famosa como el propio ministro, una abogada que dejó su trabajo para ser pastora y ganadera de ovejas de raza merina, en Don Benito, en Badajoz. Desde hace un mes preside la Asociación de Ganadería Mundial Sostenible. Su vídeo en Facebook, criticando a Garzón, se ha hecho viral. Atendió también a El Mundo, puedes leer su entrevista. Este es un ejemplo de cómo respira el sector, David, pero quería preguntarte también cómo han sentado las declaraciones al resto de ganaderos y cómo ven a este ministro que en estos asuntos es, digamos, reincidente.
Es que llueve sobre mojado. Es que este verano el propio Garzón animó, incitó a consumir menos carne. Un sector que da trabajo a más de 100.000 personas en todo nuestro país. Y dijo que había que consumir menos carne porque de esta manera se ayudaría a intentar modificar el cambio climático, como si los agricultores y ganaderos se dedicaran a emitir porque quieren gases de efecto invernadero y no tuvieran ningún tipo de control. Y luego asegura en esta entrevista que se le echó todo el mundo encima porque son machistas. Y porque los hombres quieren o queremos comer mucha carne y asados. O sea, esas son las explicaciones técnicas de un responsable y además las hace a nivel internacional. Un sector, por cierto, que dio la cara durante la pandemia abasteciendo los supermercados, que limpió las calles cuando nadie quería salir en el primer confinamiento y que además está en una crisis de precios porque apenas reciben por lo que producen y unos costes de producción, por cierto, que están absolutamente disparados en el gasoil, en los piensos, etcétera, etcétera, etcétera.
Hace justo 6 meses, Alberto Garzón fue también protagonista en El Mundo al Día, aquí. Lo fue por la campaña entonces contra el consumo de carne. En aquel momento, el presidente del gobierno lo desautorizó. Lo hizo de esta forma.
Donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Y más allá de la cuestión de gustos, con el punto de la carne, en aquel momento Pedro Sánchez sí se refirió directamente a su ministro, cosa que por cierto no ha hecho en esta ocasión. En julio todas las quinielas situaban a Garzón fuera del Ejecutivo, gracias a deslices como aquel. En ese episodio del Mundo al Día hablábamos del chuletón que puede tumbar al ministro, pero nada más lejos de la realidad. Porque pocos días después llegó una crisis de gobierno y Garzón aguantó y Garzón aquí está. Ahora nos volvemos a hacer la pregunta, se la hacemos, mejor dicho, a mi compañero de Nacional, a Vicente Coy. ¿Le puede costar el puesto a Garzón su última polémica?
No lo parece porque no es la primera vez que las palabras de Garzón incendian a los ganaderos y, según dice él mismo, tampoco va a ser la última vez. Los equilibrios de fuerzas en el gobierno, al ser una coalición, son muy delicados y hasta la fecha lo único que ha hecho el sector socialista es desautorizar a Garzón y, bueno, relegar sus palabras a una declaración a título personal. Pero todo el mundo sabe que a un ministro se le entrevista por ser ministro y que en este caso Garzón habló como representante de nuestro gobierno.
En esa entrevista él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten.
Pese a toda la polémica, Vicente, desde Unidas Podemos no solo no rebajan el tono de lo expuesto por Alberto Garzón, sino que creen que el haber colocado este asunto en el centro del debate político pues les favorece.
En Podemos tienen la teoría de que ha sido el PP quien ha cocinado este bulo para perjudicarles durante la campaña, para hundirlos en Castilla y León. Y que inevitablemente el debate sobre las macrogranjas va a ser un eje central de la campaña. Eso lo tienen claro. Entonces, creen que al circunscribir el terreno electoral a Castilla y León, el electorado va a reaccionar de manera diferente a como ha ocurrido estos días a nivel nacional. Y que el PP, que va a usar probablemente como Vox y como Ciudadanos esta polémica durante la campaña, va a llegar a un punto en el que va a tener que hacer frente a sus propias contradicciones y concretar hasta qué punto defiende y hasta qué punto está con este modelo.
Así que Podemos espera el efecto rebote de la polémica. En todo caso, y a la espera de ver hasta qué punto se cumpliría ese deseo, el controvertido mensaje del ministro de Consumo amenaza de alguna manera con profundizar en la crisis de representación que tienen los morados, por ejemplo, en Castilla y León, donde se celebran elecciones en poco más de un mes. Una tónica, la de la pérdida de escaños, que además es algo que se viene repitiendo en eso que llamamos España vaciada.
Es una seria amenaza para Podemos. El partido está en un momento, podríamos decir, delicado en la España interior. Ha perdido buena parte de su representación parlamentaria, tanto en el Congreso como a nivel regional, en los parlamentos autonómicos, en comunidades pues como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Aragón, La Rioja también, hasta convertirse en un partido que podríamos decir hoy eminentemente de voto urbano. Además, su gestión en el gobierno no agrada especialmente al mundo rural. Tiene varios frentes abiertos con el ministro de Agricultura, por ejemplo, a cuenta de la caza, de los perros de caza. Además, la reforma laboral tampoco convence al sector agrario, el peso de la tauromaquia es mucho mayor en la España interior y ahora, pues además, se suma la desconfianza de los ganaderos.
Bueno, pues esta es la polémica, esto es lo que hay de verdad y de mentira en lo que Alberto Garzón ha dicho sobre la carne. Sobre un sector líder que tiene un peso muy importante en nuestra economía. Pasa lo mismo que lo que ocurrió cuando la polémica sobre el consumo, en verano. No son formas. Si quiere abrir un debate sobre esto, es legítimo, tal vez necesario en algunos casos, pero así, más cuando se es ministro, no parecen formas, ¿no? Seguro que esto va a dar mucho más que hablar, gracias a Vicente Coy y a David Vigario por la explicación y por estar hoy en El Mundo al Día. Atento a dos temas más que hoy puedes leer en el periódico. Habla la víctima de abusos del exmarido de Mónica Oltra, de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Ojo a lo que denuncia. Y al motivo por el que los test COVID, los famosos test de antígenos, están un 271% más caros en España que en el resto de Europa. Lo contamos este lunes. Y hasta aquí llegamos. Gracias por estar al otro lado. Y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.